Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Bíblica Enoteísta de Telegram. Hoy estamos a 20 de octubre del 2025 y entramos a estudiar, a comentar el capítulo 2 de la epístola de Pablo a los Filipenses, perdón, a los Colosenses. En la anterior escuela, pues estudiamos ya el capítulo 1, tremendo, impresionante. El capítulo 1 de Colosenses, donde claramente se habla de la eternidad de Cristo, no forma parte de la creación, ya que antes de que todas las cosas fueran creadas, Cristo ya existía. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Dijo el apóstol Pablo, pues si Cristo es antes de todas las cosas, Cristo ya existía antes de todas las cosas, solo un enfermo mental, un auténtico subnormal arriano, podría decir que Cristo fue el primer ser creado. Que Cristo forma parte de la creación. Si ya existía antes de la creación, Cristo no, imposible totalmente que pueda formar parte de la creación. Bien, pues entramos ahora en el capítulo 2. Como siempre, la traducción que voy a leer es la que yo escribí, la mejor que existe en el planeta Tierra. El testimonio de los apóstoles, tremendamente fiel, muchísimo más fiel que el resto de versiones a los textos griegos, muy fácil de entender, además, un lenguaje muy sencillo. Y estos comentarios que hago, como siempre, pues son de mi autoría. No los copio absolutamente de ningún otro autor, ni de la inteligencia artificial. Son espontáneos míos. Así que comenzamos. Verso 1. Dice Pablo, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo para el beneficio vuestro. Se lo dice a los colosenses. Y por el bien de los que están en la Odisea. O sea, no era solamente para el beneficio de los hermanos que había en Colosas, sino de los hermanos también que había en la ciudad de la Odisea. Pablo tenía siempre una lucha constante, una tribulación, y toda esa lucha, toda esa tribulación era para el beneficio del resto de hermanos en la fe. Fijaos, tremendo el apóstol Pablo, o sea, el trabajo que hizo Pablo, las luchas que tuvo Pablo, las tribulaciones que pasó Pablo. Todo lo que trabajó para Cristo, pues supera con creces al resto de los demás apóstoles de Cristo. Sabéis que Pablo formaba parte del grupo de los 12 y fue el más grande, sin ninguna duda, de los 12 apóstoles. Por eso cambió su nombre y se puso Pablo, que significa pequeño, reconociendo así, viendo así la humildad real, la humildad auténtica que tenía el apóstol Pablo, que se cambió el nombre por pequeño, de Saulo a pequeño, es decir, a Pablo. Pablo significa pequeño. Dice, y por el bien de los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro físicamente, para que sean consolados sus corazones. Pablo consolaba a los hermanos, él era un profeta de Dios, además de ser apóstol, profetizaba, y el que profetiza edifica la iglesia, dijo el apóstol Pablo. Edifica a los hermanos en la fe, como los habla. Les habla para edificación, para exhortación y para consolación. Por eso dice ahí en el verso 2 que fueran, les predicaba, les hablaba, les enseñaba para que fueran consolados sus corazones. Estaban pasando también, sin ninguna duda, estos hermanos de Colosas por tribulaciones, por aflicciones, y Pablo los consolaba, consolaba sus corazones. Unidos en amor, los hermanos estos estaban unidos en amor fraternal, verdadero, auténtico, hasta alcanzar toda la riqueza de un completo entendimiento, a fin de conocer el misterio del poderoso, el Padre, el cual es el poderoso del Mesías, el Dios del Mesías, como dicen otras versiones, más claro que el agua pura. El apóstol Pablo hoy en día, si existiera, si viviera, sería odiado y sería rechazado por absolutamente todas las iglesias satánicas apóstatas de la cristiandad. Sean los católicos, estos hijos del diablo, o sean los evangelocos, trinitarios. Sería totalmente rechazado y calumniado porque él era antitrinitario. Dijo que el Dios Padre es el Dios de Cristo. Si Cristo tiene un Dios sobre él, que es el Padre Celestial, pues Cristo ya no es igual al Padre Celestial. El Padre y Cristo son iguales en eternidad, pero diferentes en autoridad. Cristo es inferior en autoridad al Padre Celestial, porque el Padre es la cabeza de Cristo, es el jefe de Cristo. Esa es la verdadera enseñanza apostólica, la verdadera enseñanza bíblica que rechazan tanto los falsos cristianos trinitarios como los falsos cristianos unicitarios. Hasta alcanzar todas las riquezas de un completo entendimiento. ¿Lo veis? Está hablando ya del futuro, de alcanzar esa es a la meta que tenemos que llegar, de alcanzar todas esas riquezas de un completo entendimiento. ¿De quién? El entendimiento del Padre Celestial, que es el Dios Supremo, y del Señor Jesús, el Mesías de Israel. El Dios Padre es el Dios de Cristo, como dice Pablo, el cual es el poderoso del Mesías. El Dios del Mesías. Ahí lo tenéis. Hay un Dios supremo, único, no existe otro Dios como Él, que es el Padre Celestial, el Dios de dioses, y Jesús sencillamente es el Mesías de Israel, el enviado del Padre. Él es el Señor. Cristo tiene a un Dios supremo sobre Él, que es el Padre. Con lo cual queda destrozada las doctrinas satánicas, tanto del trinitarismo, el monstruo de tres cabezas, como del unicitarismo, enseñada por millones de subnormales, auténticos, de enfermos mentales unicitarios, que enseñan la espantosa doctrina de demonios de que el Dios Padre es Cristo. Verso 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, refiriéndose a Jesús, el Mesías. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cristo conoce todas las cosas. Por eso es que en el Apocalipsis, simbólicamente, metafóricamente, se le describe como un cordero degollado que tenía siete cuernos y siete ojos. Los siete ojos simbólicos nos hablan de una sabiduría completa, total. Tiene pleno conocimiento. ¿De acuerdo? Y los siete cuernos significa que tiene todo el poder. Todo el poder le fue dado en el cielo y en la tierra, lo dijo Jesús. Eso es lo que significa el símbolo de los siete cuernos. El cuerno en la Biblia nos habla de poder. Siete cuernos, pues es el poder total, el poder pleno. El número siete en la Biblia nos habla de plenitud, de totalidad. Siete cuernos que tiene el Cordero, que es Jesús, repito, simboliza todo el poder que tiene. Todo el poder en el cielo y en la tierra. El Dios Padre es el Todopoderoso Supremo, pero el segundo Dios Todopoderoso es Cristo. Él tiene todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Verso 4. Y esto, dice Pablo, lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, por medio de la energía del poderoso, estoy con vosotros, gozándome y mirando la armonía que tenéis y la firmeza de vuestra doctrina al estar unidos a Cristo. En espíritu, Pablo estaba con ellos. Eso no significa que un fantasma saliera del cuerpo del apóstol Pablo y se fuera ahí para vivir con ellos, no. Aquí en el verso 5, cuando Pablo dijo que estaba ausente en cuerpo, no obstante, por medio de la energía del poderoso estoy con vosotros, significa que espiritualmente estaba con ellos, en el sentido de que estaba con ellos, pues tenía una misma forma de pensar, pensaban lo mismo, tenían un mismo propósito, estaba con ellos, Y se gozaba Pablo de la armonía, de la paz y armonía que tenían estos hermanos de Colosas. Y no solamente por eso, sino también por la seguridad que tenían, la firmeza que tenían en la verdadera doctrina que habían conocido. Estaban unidos al Señor Jesús, estaban unidos a su doctrina, y esto es lo que caracteriza a los verdaderos cristianos, que estamos firmes en esta verdadera doctrina que hemos conocido. Estando unidos, por supuesto, al Mesías. Si no estás unido a Cristo, al Mesías, pues no vas a tener esta verdadera doctrina. La cristiandad apóstata, millones de falsos cristianos, no están unidos de ninguna manera al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no enseñan su doctrina. Enseñan espantosas doctrinas de demonios y, por lo tanto, no están unidos a Cristo, al Mesías. Ellos dicen, sí, por supuesto que están unidos a Cristo, que creen en Cristo. Pero es mentira, no creen en Cristo porque no creen en su doctrina. Enseñan espantosas doctrinas de demonios contrarias a las que enseñó el propio Cristo. Verso 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, el Mesías, nosotros hemos recibido a Cristo. ¿Qué significa recibir a Cristo? Creer en su nombre. Esto lo podéis leer en Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Dice, más a todos los que le recibieron, dijo el apóstol Juan, a todos los que recibieron a Cristo. Y ahora, seguidamente, Juan el apóstol explica a qué se refiere con recibir a Cristo. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que significa creer, recibir a Cristo. Creer en su nombre. ¿Qué significa creer en el nombre de Jesús? Pues creer que Él es el Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento, que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Es creer que Él es este segundo Jehová, el Señor Jehová. Todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Leemos en el profeta Joel, capítulo 2, unas palabras que el apóstol Pablo aplicó a Jesús. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor, refiriéndose a Jesús, será salvo. ¿Os dais cuenta? Eso es lo que significa creer en el nombre de Jesús. Eso es lo que significa recibir a Cristo. Creer en su nombre, que Él es el mismísimo Señor Jehová, este Dios eterno, mencionado en el Antiguo Testamento, que fue visto por muchísimos seres humanos. No se refiere al Padre, evidentemente, porque la Biblia es bien clara. El Nuevo Testamento dice que al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra. Aquí ninguno de los seres humanos ha visto ni puede ver, refiriéndose al Padre. Pero a este segundo Jehová, que es Jesús, sí que le vieron. Esto es lo que significa recibir a Cristo. Repito, creer en su nombre, es decir, creer que Él es este Señor Jehová que se aparecía a los seres humanos y quien vendrá del cielo con gran poder y gloria, para pagar a cada uno según sus obras. Verso 7. Dice Pablo. Dice verso 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús el Mesías, es decir, hemos creído en su nombre, repito esto que os quede claro, recibir a Cristo es creer en su nombre, como dijo el apóstol Juan en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 12 y 13. Unidos a Él, es decir, pensando como Él, unidos a Él en un mismo propósito, en una misma doctrina, en una misma forma de pensar, seguir caminando. Seguir caminando por este camino estrecho que lleva a la vida. El camino angosto, no el camino ancho que lleva a la condenación. Seguir caminando arraigados, que como cuando una planta está arraigada o un árbol está arraigado a la tierra, arraigados y edificados, unidos a Él, a Jesús. Somos edificados en la fe cuando estamos unidos a Cristo, evidentemente. Cuando tenemos su misma forma de pensar. Y fortalecidos en la doctrina. La doctrina, la verdadera doctrina, nos fortalece en la fe. Es el escudo de la fe, el escudo de la verdadera doctrina. Ya cuando estudiamos el otro día la epístola a los Efesios, capítulo 6, la armadura del verdadero cristiano. Estamos fortalecidos en la doctrina, es el escudo de la fe. Así como habéis sido enseñados. ¿Enseñados por quién? ¿Quién les enseñó a estos hermanos de la iglesia de Colosas? Pues el apóstol Pablo, Timoteo, Por eso dice, así como habéis sido enseñados. Pablo, Timoteo, etcétera, les enseñaron esta verdadera doctrina que también nosotros conocemos. Y manifestando generosamente vuestro agradecimiento. Ellos eran agradecidos, generosamente. Al apóstol Pablo estaban tremendamente agradecidos, y al resto de hermanos, como Timoteo, que acompañaban al apóstol Pablo. Se habían enseñado la verdadera doctrina y eran generosos con ellos. Habían manifestado su generosidad. Verso 8. Dice: bienvenidos, hermanos, a la Escuela Bíblica Enoteísta de Telegram. Hoy estamos a 20 de octubre del 2025 y entramos a estudiar, a comentar el capítulo 2 de la epístola de Pablo a los Colosenses. A los Colosenses. En la anterior escuela, pues estudiamos ya el capítulo 1. Tremendo, impresionante. El capítulo 1 de Colosenses, donde claramente se habla de la eternidad de Cristo, no forma parte de la creación, ya que antes de que todas las cosas fueran creadas, Cristo ya existía. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Dijo el apóstol Pablo, pues si Cristo es antes de todas las cosas, Cristo ya existía antes de todas las cosas, solo un enfermo mental, un auténtico subnormal arriano, podría decir que Cristo fue el primer ser creado, que Cristo forma parte de la creación. Si Él ya existía antes de la creación, Cristo no, imposible totalmente que pueda formar parte de la creación. Bien, pues entramos ahora en el capítulo 2. Como siempre, la traducción que voy a leer es la que yo escribí, la mejor que existe en el planeta Tierra. El testimonio de los apóstoles, tremendamente fiel, muchísimo más fiel que el resto de versiones a los textos griegos, muy fácil de entender, además, un lenguaje muy sencillo. Y estos comentarios que hago, como siempre, pues son de mi autoría. No los copio absolutamente de ningún otro autor ni de la inteligencia artificial. Son espontáneos míos. Así que comenzamos. Verso 1. Dice Pablo, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo para el beneficio vuestro. Se lo dice a los colosenses. Y por el bien de los que están en la Odisea. O sea, no era solamente para el beneficio de los hermanos que había en Colosas, sino de los hermanos también que había en la ciudad de la Odisea. Pablo tenía siempre una lucha constante, una tribulación, y toda esa lucha, toda esa tribulación era para el beneficio del resto de hermanos en la fe. Fijaos, tremendo el apóstol Pablo, o sea, el trabajo que hizo Pablo, las luchas que tuvo Pablo, las tribulaciones que pasó Pablo. Todo lo que trabajó para Cristo, pues supera con creces al resto de los demás apóstoles de Cristo. Sabéis que Pablo formaba parte del grupo de los 12 y fue el más grande, sin ninguna duda, de los 12 apóstoles. Por eso cambió su nombre y se puso Pablo, que significa pequeño, reconociendo así, viendo así la humildad real, la humildad auténtica que tenía el apóstol Pablo, que se cambió el nombre por pequeño, de Saulo a pequeño, es decir, a Pablo. Pablo significa pequeño. Dice, y por el bien de los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro físicamente, para que sean consolados sus corazones. Pablo consolaba a los hermanos, él era un profeta de Dios, además de ser apóstol, profetizaba, y el que profetiza edifica la iglesia, dijo el apóstol Pablo. Edifica a los hermanos en la fe, como los habla. Les habla para edificación, para exhortación y para consolación. Por eso dice ahí en el verso 2 que fueran, les predicaba, les hablaba, les enseñaba para que fueran consolados sus corazones. Estaban pasando también, sin ninguna duda, estos hermanos de Colosas por tribulaciones, por aflicciones, y Pablo los consolaba, consolaba sus corazones. Unidos en amor, los hermanos estos estaban unidos en amor fraternal, verdadero, auténtico, hasta alcanzar toda la riqueza de un completo entendimiento, a fin de conocer el misterio del poderoso, el Padre, el cual es el poderoso del Mesías, el Dios del Mesías, como dicen otras versiones, más claro que el agua pura. El apóstol Pablo hoy en día, si existiera, si viviera, sería odiado y sería rechazado por absolutamente todas las iglesias satánicas apóstatas de la cristiandad. Sean los católicos, estos hijos del diablo, o sean los evangelocos, trinitarios. Sería totalmente rechazado y calumniado, porque él era antitrinitario. Dijo que el Dios Padre es el Dios de Cristo. Si Cristo tiene un Dios sobre él, que es el Padre Celestial, pues Cristo ya no es igual al Padre Celestial. El Padre y Cristo son iguales en eternidad, pero diferentes en autoridad. Cristo es inferior en autoridad al Padre Celestial, porque el Padre es la cabeza de Cristo, es el jefe de Cristo. Esa es la verdadera enseñanza apostólica, la verdadera enseñanza bíblica que rechazan tanto los falsos cristianos trinitarios como los falsos cristianos unicitarios. Hasta alcanzar todas las riquezas de un completo entendimiento. Lo veis, está hablando ya del futuro, de alcanzar, esa es la meta que tenemos que llegar, de alcanzar todas esas riquezas de un completo entendimiento. ¿De quién? El entendimiento del Padre Celestial, que es el Dios Supremo, y del Señor Jesús, el Mesías de Israel. El Dios Padre es el Dios de Cristo, como dice Pablo, el cual es el poderoso del Mesías, el Dios del Mesías. Ahí lo tenéis. Hay un Dios supremo, único, no existe otro Dios como él, que es el Padre Celestial, el Dios de dioses, y Jesús sencillamente es el Mesías de Israel, el enviado del Padre. Él es el Señor. Cristo tiene a un Dios supremo sobre él, que es el Padre. Con lo cual queda destrozada las doctrinas satánicas, tanto del trinitarismo, el monstruo de tres cabezas, como del unicitarismo, enseñada por millones de subnormales, auténticos, de enfermos mentales unicitarios, que enseñan la espantosa doctrina de demonios de que el Dios Padre es Cristo. Verso 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, refiriéndose a Jesús, el Mesías. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cristo conoce todas las cosas. Por eso es que en el Apocalipsis, simbólicamente, metafóricamente, se le describe como un cordero degollado que tenía siete cuernos y siete ojos. Los siete ojos simbólicos nos hablan de una sabiduría completa, total. Tiene pleno conocimiento. ¿De acuerdo? Y los siete cuernos significa que tiene todo el poder. Todo el poder le fue dado en el cielo y en la tierra, lo dijo Jesús. Eso es lo que significa el símbolo de los siete cuernos. El cuerno en la Biblia nos habla de poder. Siete cuernos, pues es el poder total, el poder pleno. El número siete en la Biblia nos habla de plenitud, de totalidad. Siete cuernos que tiene el Cordero, que es Jesús, repito, simboliza todo el poder que tiene, todo el poder en el cielo y en la tierra. El Dios Padre es el Todopoderoso Supremo, pero el segundo Dios Todopoderoso es Cristo. Él tiene todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Verso 4, y esto, dice Pablo, lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, por medio de la energía del Poderoso, estoy con vosotros, gozándome y mirando la armonía que tenéis y la firmeza de vuestra doctrina al estar unidos a Cristo. En espíritu, Pablo estaba con ellos. Eso no significa que un fantasma saliera del cuerpo del apóstol Pablo y se fuera ahí para vivir con ellos, no. Aquí en el verso 5, cuando Pablo dijo que estaba ausente en cuerpo, no obstante, por medio de la energía del Poderoso estoy con vosotros, significa que espiritualmente estaba con ellos, en el sentido de que estaba con ellos, pues tenía una misma forma de pensar, pensaban lo mismo, tenían un mismo propósito, estaba con ellos, ¿eh? Y se gozaba Pablo de la armonía, de la paz y armonía que tenían estos hermanos de Colosas. Y no solamente por eso, sino también por la seguridad que tenían, la firmeza que tenían en la verdadera doctrina que habían conocido. Estaban unidos al Señor Jesús, estaban unidos a su doctrina, y esto es lo que caracteriza a los verdaderos cristianos, que estamos firmes en esta verdadera doctrina que hemos conocido. Estando unidos, por supuesto, al Mesías. Si no estás unido a Cristo, al Mesías, pues no vas a tener esta verdadera doctrina. La cristiandad apóstata, millones de falsos cristianos, no están unidos de ninguna manera al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no enseñan su doctrina. Enseñan espantosas doctrinas de demonios y, por lo tanto, no están unidos a Cristo, al Mesías. Ellos dicen, sí, por supuesto que están unidos a Cristo, que creen en Cristo. Pero es mentira, no creen en Cristo porque no creen en su doctrina. Enseñan espantosas doctrinas de demonios contrarias a las que enseñó el propio Cristo. Verso 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, el Mesías, nosotros hemos recibido a Cristo. ¿Qué significa recibir a Cristo? Creer en su nombre. Esto lo podéis leer en Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Dice, más a todos los que le recibieron, dijo el apóstol Juan, a todos los que recibieron a Cristo. Y ahora, seguidamente, Juan el apóstol explica a qué se refiere con recibir a Cristo. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que significa creer, recibir a Cristo. Creer en su nombre. ¿Qué significa creer? en el nombre de Jesús? Pues creer que Él es el Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento, que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Es creer que Él es este segundo Jehová, el Señor Jehová. Todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Leemos en el profeta Joel, capítulo 2, unas palabras que el apóstol Pablo aplicó a Jesús. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor, refiriéndose a Jesús, será salvo. ¿Os dais cuenta? Eso es lo que significa creer en el nombre de Jesús. Eso es lo que significa recibir a Cristo. Creer en su nombre, creer es el mismísimo Señor Jehová, este Dios eterno, mencionado en el Antiguo Testamento, que fue visto por muchísimos seres humanos. No se refiere al Padre, evidentemente, porque la Biblia es bien clara. El Nuevo Testamento dice que al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra. Aquí ninguno de los seres humanos ha visto ni puede ver, refiriéndose al Padre. Pero a este segundo Jehová, que es Jesús, sí que le vieron. Esto es lo que significa recibir a Cristo. Repito, creer en su nombre, es decir, creer que Él es este Señor Jehová que se aparecía a los seres humanos y quien vendrá del cielo con gran poder y gloria, para pagar a cada uno según sus obras. Verso 7, dice Pablo, dice verso 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús el Mesías, es decir, hemos creído en su nombre, repito esto que os quede claro, recibir a Cristo es creer en su nombre, como dijo el apóstol Juan en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 12 y 13. Unidos a Él, es decir, pensando como Él, unidos a Él en un mismo propósito, en una misma doctrina, en una misma forma de pensar, seguid caminando. Seguid caminando por este camino estrecho que lleva a la vida. El camino angosto, no el camino ancho que lleva a la condenación. Seguid caminando arraigados, que como cuando una planta está arraigada o un árbol está arraigado a la tierra, arraigados y edificados, unidos a Él. A Jesús. Somos edificados en la fe cuando estamos unidos a Cristo, evidentemente. Cuando tenemos su forma, su misma forma de pensar. Y fortalecidos en la doctrina. La doctrina, la verdadera doctrina, nos fortalece en la fe. Es el escudo de la fe, el escudo de la verdadera doctrina. Ya cuando estudiamos el otro día la epístola a los Efesios, capítulo 6, la armadura del verdadero cristiano. Estamos fortalecidos en la doctrina, es el escudo de la fe. Así como habéis sido enseñados, ¿enseñados por quién? ¿Quién les enseñó a estos hermanos de la iglesia de Colosas? Pues el apóstol Pablo, Timoteo, Por eso dice así como habéis sido enseñados, Pablo, Timoteo, etcétera, les enseñaron esta verdadera doctrina que también nosotros conocemos. Y manifestando generosamente vuestro agradecimiento. Ellos eran agradecidos, generosamente. Al apóstol Pablo estaban tremendamente agradecidos y al resto de hermanos como Timoteo que acompañaban al apóstol Pablo. Se habían enseñado la verdadera doctrina y eran generosos con ellos. Habían manifestado su generosidad. Verso 8. Dice. Vigilad para que nadie os engañe, para que nadie os engañe por medio de inútiles filosofías y falacias, fundadas en tradiciones humanas y en las cosas elementales del mundo, pero no según el Mesías. Tenemos que estar vigilantes. ¿Para qué? Para que nadie nos engañe con falsas doctrinas. Por medio de inútiles filosofías, filosofías humanas, falacias, falacias son mentiras, son cuentos, como la cristiandad, está repleta de falacias, de doctrinas de demonios, de fábulas mentirosas, de filosofías engañosas. Tanto el catolicismo como el protestantismo, los falsos testigos de Jehová, los mormonoides, los adventistas del séptimo día, los pentecostalocos, tremendo, engañan a millones de personas por medio de filosofías inútiles, no sirven para nada, y por medio de mentiras, de falacias. fundadas en tradiciones humanas y en las cosas elementales del mundo, pero no según el Mesías, es decir, no según la doctrina de Cristo, la doctrina del Mesías. Verso 9. Porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. O como dicen otras versiones, en él habita toda la plenitud de la Deidad. ¿Qué significa este verso? Porque muchos, por ejemplo, los subnormales estos, los falsos cristianos unicitarios, siempre citan este versículo para enseñar que Cristo es el Dios Padre. Que el Dios Padre es Cristo y que Cristo es el Dios Padre. Dicen esa subnormalidad. Aquí no está diciendo eso Pablo de ninguna manera. Dice simplemente que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. Y está hablando de Cristo resucitado, ¿eh? No de cuando su ministerio aquí en la tierra. Está hablando de que Cristo resucitado, en él habita toda la plenitud de la naturaleza divina. Efectivamente, Cristo tiene la naturaleza divina. Una promesa que Dios también nos ha dado a nosotros de ser participantes, de llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Y esto va a ocurrir evidentemente cuando Cristo venga en gloria y resucitemos. Esas palabras las dijo el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, ahí la puedes encontrar. Que Dios nos ha dado esa bendita promesa de llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Esa naturaleza divina, por supuesto, la tiene Cristo resucitado. En él habita corporalmente toda esa plenitud de la naturaleza divina. ¿Eh? No que Cristo sea el Dios Padre, evidentemente. Eso es una soberana imbecilidad, una idiotez. Porque si en Cristo mora corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina y los verdaderos cristianos también vamos a ser participantes de esa naturaleza divina, ¿eso qué significa? Que nosotros, cuando resucitemos, seamos glorificados, ¿vamos a ser el Padre Celestial o iguales al Padre Celestial? Por supuesto que no. Eso es una idiotez. Simplemente que vamos a tener la naturaleza divina, como la tiene Dios Padre, como la tiene Cristo, o como la tienen los ángeles, que también tienen a la naturaleza divina. Son inmortales, no pueden morir. Tienen la naturaleza divina. Esa misma naturaleza divina que tienen los ángeles, que tiene Cristo, que tiene el Dios Padre, la que vamos a recibir nosotros. Como dijo Jesús, seremos como los ángeles de Dios en el cielo. Seremos iguales a los ángeles de Dios, que no pueden morir. ¿Por qué no pueden morir? Porque tienen la naturaleza divina. Pues esa es la que vamos a recibir también nosotros cuando seamos glorificados a la venida gloriosa de Cristo. Pues en Cristo habita en toda su plenitud esa naturaleza divina. Es lo que dijo Pablo aquí. Pablo ni dijo por ninguna parte que Cristo fuera el Dios Padre, ni que fuera igual al Dios Padre. Simplemente que en él habita corporalmente, pues, toda la plenitud de la naturaleza divina, nada más. Verso 10. Y vosotros estáis completos unidos a él, cuando estamos unidos a Cristo. Cuando estamos unidos a su doctrina, estamos completos. Somos varones de Dios, en verdad. Y dice, hablando de Jesús, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Él es el jefe. Cabeza significa el jefe. Tiene autoridad sobre todo principado y potestad. ¿Qué significa eso? Porque Cristo tiene autoridad sobre todos los seres del universo, excepto el Padre Celestial, evidentemente, que el Padre es el Dios Supremo. Pero tiene autoridad sobre todo principado y poder, sea en los cielos, en la tierra o debajo de la tierra. Él es el jefe, todo el poder. El Dios Padre se lo dio a Jesús en el cielo y en la tierra. Después de resucitar, Jesús recobró todo ese poder en el cielo y en la tierra que tenía antes de venir a la tierra. Lo que hizo Jesús en la resurrección es recobrar todo ese poder que tenía. Y por lo tanto, él es el jefe de todos los seres del universo. Y de todos los reyes de la tierra, todos los emperadores, él es el jefe. Tiene autoridad sobre ellos. Y el Dios Padre, pues, es el jefe supremo, es la cabeza de Cristo, como dijo Pablo. El varón es la cabeza de la mujer, Cristo es la cabeza del varón y Dios el Padre es la cabeza de Cristo, 1 Corintios 11. Es decir, es el jefe de Cristo. Igual que el varón es el jefe, tiene autoridad sobre la mujer, Cristo es el jefe, tiene autoridad sobre el varón. Por de igual manera, el Dios Padre es el jefe, tiene autoridad sobre Cristo. Esta es la verdadera enseñanza bíblica, la verdadera teología bíblica, que rechazan, a lo largo de los siglos han rechazado tanto los falsos cristianos trinitarios como los unicitarios. Y si no se arrepienten, por lo que se espera, lo que les espera es el lago de fuego y azufre, donde van a ir a parar todos los mentirosos. Verso 11. En unión al Mesías, es decir, unidos a su doctrina, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha mano. Nosotros, los verdaderos cristianos, la Iglesia de Cristo, hemos sido circuncidados, pero no físicamente, evidentemente. Está hablando aquí de forma metafórica. Es una circuncisión no hecha a mano. No es que nos hayan cortado el prepucio del cipote, no. A los varones. No es algo físico. Está hablando de una circuncisión espiritual. No hecha por mano. Y dice, ahora pasa a explicarlo en qué consiste esta circuncisión. Al eliminar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión del Mesías. Cristo nos ha circuncidado al quitar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Es decir, el verdadero cristiano ya no sigue los deseos de su carne. Está hablando de los verdaderos cristianos espirituales, evidentemente. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Han sido circuncidados espiritualmente. Hemos sido, como dice el verso 12, sepultados con Cristo en el bautismo. Cuando Cristo, o mejor dicho, cuando nosotros fuimos bautizados por inmersión en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, hemos muerto al pecado, hemos muerto juntamente con Cristo. Cuando Cristo murió en el madero, su iglesia, su cuerpo, murió juntamente con él. Fuimos clavados juntamente con Jesús en el madero para que este cuerpo del pecado sea muerto. Consideraos muertos al pecado, dijo el apóstol Pablo, pero vivos para Dios. Esto está simbolizado perfectamente en el bautismo en agua. Somos sumergidos, representa la muerte, nuestra muerte, y emerge del agua una nueva criatura, un nuevo hombre, limpio. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso está simbolizado perfectamente por el bautismo en agua, en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Ese es el verdadero bautismo. Por eso aquí dice Pablo, bien clarito, que hemos sido sepultados juntamente con Cristo. Cuando sumergimos nuestro cuerpo en el agua, en el momento del bautismo hemos sido sepultados. Hemos muerto al pecado. Ahí, y eso está representado en el bautismo en agua. En el cual fuisteis también resucitados con él. ¿Lo ves? Al salir del agua, hemos resucitado con Cristo. Cuando Cristo resucitó al tercer día, evidentemente resucitó Cristo completo, la cabeza y el cuerpo. Y el cuerpo de Cristo está... ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Es la iglesia. Nosotros también resucitamos con Cristo al tercer día. Como dice bien claro, en el cual fuisteis también resucitados con él. Esto está representado, repito, por el bautismo en agua. Mediante la confianza en la energía del poderoso que le levantó de los muertos. O sea, fue el poder de Dios, no fue ninguna tercera persona divina quien resucitó a Cristo de los muertos. La energía del poderoso, el Espíritu de Dios, enseñar que Cristo se resucitó a sí mismo, como enseñan millones de falsos cristianos, o que fue una tercera persona divina quien resucitó a Cristo, es mentira. Aquí lo dice Pablo, fue el Espíritu de Dios, es decir, la energía del poderoso, quien lo que levantó a Jesús de los muertos, lo resucitó al tercer día, por el poder de Dios, por esta energía de Dios, por este poder del Altísimo. Verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, está hablando de nuestra vida pasada, antes de creer en Jesús. Estábamos muertos, pero muertos en nuestros pecados, porque el salario del pecado es la muerte. Estábamos muertos, separados de Dios. Y en la incircuncisión de vuestra carne estábamos incircuncisos. Éramos pecadores, muertos en pecados y delitos. ¿Qué dice? Os dio, tiempo pasado, os dio vida juntamente con el Mesías. Es decir, cuando Cristo resucitó al tercer día, nosotros, el cuerpo de Cristo, resucitamos juntamente con él. Y esto está, repito, representado por el bautismo en agua. Estábamos muertos, morimos juntamente con Cristo en el madero y resucitamos juntamente con él. Nos dio vida juntamente con el Mesías. Nos dio vida, es decir, el Dios Padre, por medio de su poder, de su Espíritu, nos dio vida juntamente con Cristo. Perdonándoos todos los pecados. Estamos limpios, ahora somos perfectos. Con su sangre nos limpió de todos los pecados. Ya no somos pecadores, no como enseñan millones de falsos cristianos al servicio de Satanás. No, es que todos somos pecadores. Es que el cristiano es un pecador, mentira asquerosa y del diablo. Eso es todo lo contrario de lo que enseñó el apóstol Pablo. El Nuevo Testamento llama santos a los verdaderos cristianos. Hemos sido limpiados de todos nuestros pecados y somos perfectos. Porque con una sola ofrenda, Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados, a los verdaderos cristianos. Los hizo perfectos, santos, que es exactamente lo mismo, perdonándonos todos los pecados. Verso 14. Él canceló el documento de deuda que estaba en contra nuestra. Ese documento de deuda, la deuda que teníamos, que no la podíamos pagar por nuestros pecados. Aquí lo representa como si fuera un documento. ¿Qué hizo Dios? Lo canceló. Él canceló ese documento de deuda que estaba en contra nuestra, que nos condenaba a muerte. El alma que peque esa morirá. Ese documento nos condenaba a muerte. Y Dios el Padre lo canceló al creer en Jesús. Y sigue diciendo que estaba en contra nuestra y que por sus decretos nos será contrario, efectivamente. El alma que peque esa morirá. Todo aquel que quebranta la ley muere. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, dijo el apóstol Pablo. La ley lo que hace es maldecirnos, nos condena a muerte. Es absolutamente imposible que la ley y la Torá nos pueda salvar. Porque la ley lo que hace es darnos el conocimiento del pecado. Nos condena a muerte. Es como un documento que nos condena a muerte. Está en contra nuestra. Nos es contrario. La ley no puede salvar a nadie. Bueno, por lo que hizo Dios es cancelar dicho documento de deuda que teníamos contra Dios. Dice que lo quitó, pero él lo quitó de en medio, clavándolo en el madero de tormento. Es decir, este documento, esta deuda, la quitó de en medio, los perdonó de todos nuestros pecados, clavándolo en el madero de tormento, en el momento que Cristo fue clavado en el madero de tormento y murió, pues ese documento quedó cancelado, ese documento de deuda. Ojo, ojo, aquí no está diciendo el apóstol Pablo que la santa ley de Dios quedó muerta, quedó abolida en el madero de tormento cuando murió Jesús. No está diciendo eso. Eso solamente lo puede decir un auténtico subnormal. La ley de Dios sigue en vigencia y nos sigue dando el conocimiento del pecado. Yo no sabría lo que es el pecado si la ley no dijera no codiciarás. La ley jamás fue abolida por Dios. Cristo no abolió la ley, lo dijo él mismo, porque no he venido a abolir la ley sino a cumplirla. Cristo no abolió jamás la ley. Simplemente lo que dice es que Dios el Padre canceló el documento de deuda que estaba en contra nuestra. Lo borró. No será contrario y lo que hizo es borrar ese documento de deuda. Lo quitó de en medio clavándolo en el madero de tormento. No dice por ninguna parte que abolió la ley, que la ley quedó clavada en el madero y que la ley dejó de existir. La ley de Dios no ha dejado de existir. Eso solamente lo dicen millones de falsos cristianos y de auténticos subnormales, que están en contra de la ley de Dios. La ley de Dios no puede salvar a nadie. Lo que hace el propósito de la ley es darnos el conocimiento del pecado y nos condena. Es un ministerio de muerte, nos condena. No nos puede salvar. El único que puede salvar es Cristo. Y verso 15 dice, y desarmando a los principados y a las potestades, es decir, el poder de los seres extraterrestres malvados, de estos ejércitos celestiales, están al servicio de Satanás, dice que los desarmó, les quitó sus armas Cristo en el momento de su muerte. Dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero de tormento. Jesús triunfó en el madero cuando murió entregando su vida voluntariamente por sus ovejas. Eso que dice, por ejemplo, decía el anterior hijo del diablo, el Papa de Roma, el pollo este que murió hace unos meses, de que la muerte de Cristo en el madero, que fue un fracaso. Pero aquí dice Pablo todo lo contrario, que fue un triunfo. Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en el madero de tormento. Si Pablo hubiera enseñado que la muerte de Cristo fue un fracaso, el fracaso de Dios, como decía ese hijo del diablo del Bergoglio, este engendro de Satanás, pues Pablo jamás habría escrito estas palabras. Él dijo que triunfó. A sus enemigos los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero de tormento. Venció a Satanás y a sus ejércitos celestiales cuando Cristo murió, cuando expiró. Verso 16. Por tanto, no permitáis que nadie os condene por lo que coméis o bebéis. No permitamos que nadie nos condene por lo que coméis o bebéis. ¿Esto qué significa? Pues esto lo explicó Pablo muy bien en el capítulo 14 de la Epístola a los Romanos. Había hermanos en la iglesia de Roma que eran vegetarianos, solo comían verduras, legumbres, y había otros que comían de todo, comían carne y comían vegetales. Pues aquí Pablo dice que no debemos permitir que nadie nos condene por lo que comemos o bebemos. O referente a días de fiesta, luna nueva o sábado, es decir, que nadie nos juzgue, que nadie nos condene por no guardar el día de reposo o las fiestas bíblicas, las fiestas que Dios dio al pueblo de Israel, que nadie nos juzgue, que nadie nos condene por no hacer eso. No lo debemos de permitir. Todo eso es refiriéndose a estas fiestas hebreas, a la luna nueva, a los sábados, es decir, a los días de reposo. Pues dice Pablo, todo eso es solo un esbozo de lo que tenía que venir. Es un esbozo, por ejemplo, la observanza del día de reposo, el sábado. Es un esbozo de lo que del reposo verdadero que vendrá en el futuro. Cuando entremos en el reino de Dios, entraremos en ese reposo y vendrá el sábado milenial, ese reposo mundial, donde Cristo va a gobernar sobre las naciones durante ese periodo de 1000 años. Eso está representado por el séptimo día de la semana, el sábado. Por eso dice Pablo que todo eso lo observa los días de reposo, lo observa del sábado, es un esbozo de lo que tenía que venir, de lo que vendrá en el futuro. Mientras que la auténtica realidad es el cuerpo del Mesías. Es decir, la iglesia de Cristo, esa es la realidad. La iglesia de Cristo es el reino de Dios. Esa es la auténtica realidad. Cuando aquí habla del cuerpo del Mesías, se refiere a la iglesia. Verso 18. No dejéis que nadie os quite la recompensa. Hay una recompensa que Cristo va a entregar a los miembros de su iglesia que hayan trabajado para él, como por ejemplo el apóstol Pablo, que trabajó más que nadie. Y hay una recompensa que Dios ha prometido, va a recompensar a cada uno conforme a lo que haya hecho cuando vivió en la tierra. Por eso dice que nadie os quite la recompensa. Aparentando humildad, hay personas que aparentan humildad, porque hay una falsa humildad. Hay una humildad verdadera y una humildad falsa. Aparentan que son humildes, falsos hermanos, hipócritas, aparentan humildad. Y diciendo que vosotros no dais culto a los ángeles, fijaos. Ya había falsos cristianos en la época de Pablo que enseñaban esta doctrina diabólica e idolátrica de dar culto a los ángeles. La Iglesia Católica, por ejemplo, desde hace siglos comete este pecado de idolatría, dan culto a los ángeles. Que si es a Gabriel, a Miguel, dan culto. Les dan adoración. Pues ya este tipo de falsos cristianos idólatras existían en la época de Pablo. Se hacían pasar por personas humildes, aparentaban humildad, para enseñarles el veneno, la doctrina de demonios, de que había que dar culto a los ángeles. Dice Pablo, esos los que enseñan esa doctrina de demonios, de que hay que dar culto a los ángeles, afirman que tienen visiones, como ocurre con millones de falsos cristianos que dicen que tienes visión, y mío, Dios me ha dado una visión, Dios me ha mostrado esto, Dios me ha hablado. Así es como actúan los falsos profetas, los emisarios de Satanás. Afirman que tienen visiones y andan de forma arrogante y orgullosa con su mente carnal, ¿lo veis? Son arrogantes y orgullosos, carnales, pero aparentan humildad. Se hacen pasar por humildes, pero en realidad son arrogantes estos hijos del diablo y orgullosos, son absolutamente de una mente carnal. Ellos no están unidos a la cabeza, es decir, a Cristo, no tienen la doctrina de Cristo, de la cual todo el cuerpo, es decir, toda la iglesia, alimentado y unido por medio de articulaciones y junturas, evidentemente, esto lo está diciendo en sentido metafórico, no literal. Cuando habla de articulaciones y junturas, está refiriendo a la unidad de la iglesia. Crece con el crecimiento que da el poderoso, es decir, el Padre Celestial. La iglesia está creciendo en el conocimiento de Dios. El cuerpo de Cristo está creciendo en el cuerpo de Dios, unido, mientras estemos unidos, a la cabeza, al jefe de la iglesia, evidentemente, que es el Señor Jesús. No es ningún papa de Roma, es solamente la cabeza, que es Cristo. Entonces, creceremos armoniosamente dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Verso 20. Pues si habéis muerto con el Mesías en cuanto a las ordenanzas mundanas legalistas. Está hablando de los que hemos muerto en Cristo, los que hemos sido clavados en el madero juntamente con él y hemos resucitado con él en el bautismo. Por dice que hemos muerto a ese tipo de ordenanzas mundanas legalistas. Los verdaderos cristianos no seguimos ordenanzas legalistas, iglesieras. Y pregunta Pablo, ¿por qué os sometéis a sus preceptos como si aún fuerais del mundo? Preceptos como, por ejemplo, no uses esto, no gustes esto, ni siquiera toques esto. Eso es lo que enseñan los religiosos iglesieros mentirosos. No hagas esto, no uses esto, no tomes esto, no gustes esto, porque eso es pecado. No toques esto porque es pecado. Eso es lo que enseñan los legalistas. Y lo reprende aquí el apóstol Pablo. Verso 22. Todas estas cosas, todas esas ordenanzas mundanas, dice Pablo, acaban en la corrupción a base de usarlos según los preceptos y mandamientos de hombres. Acaban en la corrupción, acaban siendo destruidas. Pues son preceptos, mandamientos de hombres, por eso dijo Pablo a los líderes religiosos judíos que habían invalidado la ley por culpa de sus mandamientos, tradiciones, por sus preceptos humanos. Habían invalidado la palabra de Dios. Por lo mismo ocurre hoy en día. Preceptos iglesieros, legalistas, invalidan la palabra de Dios. Y verso 23, y ya con esto terminamos el capítulo 2. Esos mandamientos y preceptos de hombres, fijaos, está hablando de mandamientos y preceptos de hombres, no de Dios. Esto no tiene que ver nada con la santa ley de Dios. Estos mandamientos y preceptos de hombres pueden parecer buenos, parecer, de una apariencia de que pueden ser buenos para nosotros, porque tienen cierta apariencia de sabiduría, de temor reverente a Dios, al Poderoso, de humildad y de rigor al cuerpo, es decir, de castigo al cuerpo. Sin embargo, fíjate lo que dice, solo valen para dar satisfacción a la carne. No tiene ningún beneficio espiritual esos preceptos humanos y mandamientos humanos. Solo sirven para dar satisfacción a la carne. A la carne, no al espíritu. Pues hasta aquí el capítulo 2, el comentario, ya cuando vosotros queráis. Pues no hace falta que comentéis otra vez todo el capítulo 2, sino algún versículo que os haya llamado la atención, pues dais vuestro comentario, vuestro aporte. Paso palabra.
Gracias y paz, hermanos. Voy a dar mis audios al estudio bíblico que acaba de hacer el hermano Tito sobre la carta del apóstol Pablo a Colosenses, capítulo 2. Y ha habido dos o tres versículos que me han gustado mucho después de escuchar su análisis. Uno de ellos es el versículo 2, que dice que el apóstol Pablo dice que está hablando sobre alcanzar las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Como bien ha explicado el hermano Tito, aquí el apóstol Pablo no habla de ningún dios trino, ni de ningún dios unicitario, donde Jesús y el Padre sean la misma persona celestial. El apóstol Pablo era no teísta y siempre nombraba a los dos dioses, Dios el Padre y Jesús, o el Señor Jesús, los dos señores, como también lo creía el rey David, cuando dijo en el Salmo 82, dijo el Señor a mi Señor. Entonces, el apóstol Pablo nos llama, pues eso, alcanzar un entendimiento, un conocimiento de Dios. Eso es lo que al apóstol Pablo le importaba inculcar cuando estaba creando las iglesias y manteniéndolas con sus cartas, para que no se desunieran ni cayesen en falsas doctrinas, sino que llegasen al conocimiento. Y el conocimiento, tanto como nos enseña el Señor Jesús como Pablo, es muy importante. Y para alcanzar conocimiento, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que escuchar canciones, tenemos que ver Netflix, no. ¿Series de Hollywood de la Biblia? No. El conocimiento solamente se obtiene leyendo la Biblia, subrayándola, leyéndola por versículo, capítulo, libro y también por doctrina. Así que también aprendiendo doctrina se puede llegar a conocer perfectamente o cada vez más al Padre Celestial, al Señor Jesucristo. Entonces, si el apóstol Pablo dijo que tenemos que conocer a Dios y eso es muy importante, pues tenemos que volver a la Biblia y estar continuamente escudriñándola, estudiándola, participándola de estas escuelas que estamos haciendo, esta oportunidad única, y poniendo el trabajo en conocer a Dios y dejando de perder el tiempo en los entretenimientos que nos da este mundo en el que vivimos. Luego, hermanos, me gustó mucho el versículo 10, que dice que el Señor Jesucristo es la cabeza y el poder de todo poder y autoridad, y que nosotros hemos recibido esa plenitud. Entonces aquí anuncia el apóstol Pablo que el Señor Jesucristo es la cabeza de todo. No es el Dios supremo, pero sí que está todo hecho por Él y para Él. Es decir, cuando veamos en cualquier tipo de iglesia que ponen cualquier cosa por encima de Jesús, sabed que eso está mal y tenemos que huir de ahí. En cualquier iglesia católica ponen a los santos, los ángeles, la Virgen, siempre por encima de Cristo. Entonces eso está mal, va en contra de la enseñanza bíblica, así que tenemos que salir de ahí. La iglesia evangélica ponen a veces al Espíritu Santo, también símbolos de la cruz y la propia iglesia, sus cultos lo ponen por encima de Cristo, entonces tener que saber que eso está mal y que Jesús es lo primero. Entonces, si están haciendo cosas así, tú lo ves, salir de ahí. Y a colación de lo que está bien y lo que está mal, el versículo 18 dice que muchos están enseñando cosas que no están bien, que no son doctrinas de demonios, que al enseñarlas están fingiendo humildad e incluso están adorando a los ángeles. Entonces estos vemos como estaban enseñando en aquella época esas doctrinas malvadas, y como hoy en día, pues a lo mejor no todas las iglesias adoran a los ángeles, pero sí adoran a los santos, a las vírgenes, o cualquier cosa que no sea Cristo, como ya he mencionado. Entonces, tener presente que aunque se vistan de humildad, eso no es el verdadero evangelio. Y, como dice Dios, huir de ahí, pueblo mío. Y ya por último, también a colación, el versículo 19 dice que huyamos de ahí, que no participemos de esos razonamientos humanos, falsas doctrinas, sino que permanezcamos unidos a la cabeza, es decir, que permanezcamos unidos lo máximo que podamos al Señor Jesucristo. Da igual lo que nos digan, como si te dicen que asistir a la iglesia, si no asistes a la iglesia, estás dejando de ser cristiano, si no rezas a los santos no eres cristiano, cualquier cosa que se inventen que digan que no eres cristiano, no les escuches. Lo que tú tienes que hacer es seguir al Señor Jesucristo y solo escucharle a Él, porque Él es la cabeza y dice el apóstol Pablo que tenemos que estar unidos a la cabeza. Y con ello vamos creciendo en conocimiento. Así que hermanos, hasta aquí mis aportes a lo que más me gustó de Colosenses 2 y todo lo que explicó el hermano Tito me parece también magistral. Espero que os unáis a aprender de Dios a través de estas escuelas, que mandéis vuestros audios y os deseo pues gracia y paz a todos.
Hola hermanos, buenos días, gracias y paz. Envío mi aporte a Colosenses capítulo 2 citando el verso 8. El apóstol Pablo dice bien, bien clarito que debemos estar vigilantes a cualquier cosa de que va en contra de nuestro Señor Jesucristo, tal como Él lo enseñó. Por tanto, todo ese tipo de falacias y filosofías que no tienen nada que ver con el verdadero Evangelio, debemos de rechazarlo, ya que nos puede desviar del verdadero camino. Como por ejemplo, muchos creen que viven como rey, pero sin embargo se autoengañan. Y alguien se puede preguntar, ¿cuál es la diferencia entre el rey David y los que aparentan hoy en día? Como por ejemplo esos falsos cristianos como la católica romana, etcétera, etcétera, que es la ramera y sus hijas. La diferencia entre el rey David es que tenía su corazón conforme a Dios. Recordad que el Padre Celestial es el Rey Supremo y el Señor Jesús es el Rey superior al Rey David, que también se puede decir el Rey de Reyes. El Padre Celestial es supremo de todo. El tema que el Rey David sí está subordinado a Dios, a los dos dioses, mejor dicho, siendo el Padre Celestial y el Señor Jesús. Y estos falsos cristianos no están subordinados a ellos dos, porque no le obedecen. Y millones de cristianos están engañados por Satanás el diablo. Yo lo que invito a estas personas que están engañadas, que salgan de esas falsas iglesias, agarren el testimonio de los apóstoles traducido por nuestro hermano Tito, que se puede descargar a través de internet, de su página web, en PDF, y lo imprima y tenga esa traducción en su casa. Estudiar el verdadero evangelio desde su propia hogar, que es mucho mejor y más decente, espiritualmente hablando, por supuesto. Y si alguien te viene a ti con intenciones de enseñarte, incluso insistiendo todo lo contrario a lo que enseñó Jesús y de sus apóstoles, recházalo. Si tienes que refutar, hazlo. Di que esto no es cierto y demuéstrale con el verdadero evangelio. porque sé que algunos por ahí te pueden acusar en falso. Ya que la voluntad de nuestro amado Padre Celestial quiere que callemos a esas personas que nos acusan en falso sin argumentos. Son acusaciones falsas. Por eso es importante obtener el verdadero conocimiento, tal como lo enseñó Jesús y de sus apóstoles, con el fin de poder no solo callar a los ignorantes, sino también enseñar a la multitud, siendo ejemplo de que nosotros estamos obedeciendo al verdadero Padre Celestial, que es el Dios Supremo, y al Señor Jesús, su amado Hijo Jesús, el Mesías de Israel, que también es un Dios. Y esto es mi aporte a este capítulo, hermanos.
Hermanos, gracias a los que habéis enviado vuestros comentarios de este capítulo 2 de Colosenses, vuestras aportaciones, y lo que voy a hacer ahora es un resumen y ya terminamos la escuela de este capítulo 2 de Colosenses. Voy a hacer un extracto de lo que hemos aprendido en este estudio, en esta escuela. Bien, lo primero que dijo el apóstol Pablo es que estos hermanos de la iglesia de Colosas tenían que saber, pues, que la gran lucha que estaba teniendo el apóstol Pablo, y era para el beneficio de estos hermanos, por el bien de estos hermanos, y también de los que estaban en la ciudad de Laodicea, y también por todos los que no habían visto físicamente su rostro. Es decir, aquí Pablo en realidad se refiere a todos los verdaderos cristianos de todas las épocas. Pablo, la lucha, las tribulaciones que tenía era para el beneficio nuestro, el beneficio de nosotros, para que seamos consolados con las benditas promesas de la venida, de la futura venida gloriosa de Cristo. Eso trae consolación a los verdaderos cristianos que pasan por sufrimientos, por tribulaciones, y hasta que alcancemos por las riquezas, pues, de un completo entendimiento, de un completo conocimiento, conociendo el misterio de Dios, el Padre, y el de Cristo, el misterio de Cristo también. En él están escondidos, dijo el apóstol Pablo, pues todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en el Señor Jesús. Y la vida eterna consiste en tener este conocimiento, que conozcamos al Padre como el único Dios verdadero, es decir, el Dios supremo, eso es lo que significa el único Dios verdadero, el más grande de todos los dioses, y conocer a Jesús, el Mesías, como el verdadero Mesías de Israel, el enviado del Padre. En eso consiste la vida eterna, en tener este conocimiento, un conocimiento que, como sabéis, rechazan millones de falsos cristianos, tanto de la cristiandad falsa trinitaria como de la cristiandad falsa arriana y también de los unicitarios. Rechazan este verdadero conocimiento mencionado por Jesús ahí en Juan capítulo 17, verso 3. El Padre como el único Dios verdadero y Jesús como el enviado del Padre, el verdadero Mesías de Israel. En eso consiste la vida eterna. También hemos aprendido en este capítulo, como Pablo dijo, que, pues, que nadie nos engañe con vacías sutilezas, con vanas sutilezas, con palabras persuasivas, porque ya en la época de Pablo había muchos engañadores que enseñaban doctrinas de demonios, muchos falsos pastores, muchos falsos apóstoles, falsos evangelistas, pero hoy en día es que es más que nunca. Por eso Pablo nos exhorta que nadie nos engañe con doctrinas de demonios, palabras persuasivas. El apóstol Pablo les dijo a estos hermanos que aunque estaba ausente en cuerpo, pues por medio del Espíritu, por medio de la energía del Poderoso, estaba con ellos, se gozaba, y él se admiraba, se gozaba de la armonía que estos hermanos de Colosas tenían y la firmeza de la doctrina que tenían. Estaban firmes en esa verdadera doctrina que habían aprendido del apóstol Pablo, esa unión que tenían con el Señor Jesús, con el Mesías, una unión doctrinal. Les dijo también Pablo, lo hemos aprendido, que de la misma manera que hemos recibido al Señor Jesús, es decir, que hemos creído en el nombre de Jesús, eso es lo que significa, esto ya lo expliqué en la lección, ya sabemos lo que significa recibir a Cristo, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, creer en el nombre de Jesús, creer que él es el Señor Jehová, mencionado en el Antiguo Testamento, era este Dios que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Ese era Jesús, el Señor. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Leemos en Profeta Joel capítulo 2. Y resulta que el nombre que tenemos que invocar para ser salvos es el nombre de Jesús. Ahí lo tenéis, prueba absoluta, prueba irrefutable que Cristo es el Señor Jehová, mencionado en el profeta Joel. Por lo tanto, recordad, recibir a Cristo no significa de ninguna manera abrir nuestro corazón y recibirle como nuestro Salvador. No, no, eso es mentira, eso es un falso evangelio. Recibir a Cristo significa creer en su nombre, lo dijo el apóstol Juan. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Eso significa recibir al Señor Jesús. Cree que Él es ese Señor Jehová, el segundo Jehová que se aparecía a los seres humanos. Pues tenemos que seguir unidos a Él, caminando por este camino angosto, que es el único que lleva a la vida eterna. El camino ancho es el que lleva a la perdición, a la condenación. Cristo es ese camino que nos lleva a la vida eterna, al Padre Celestial. Tenemos que estar arraigados, edificados, unidos a Cristo, fortalecidos en su doctrina. Igual que estos hermanos de Colosas fueron enseñados, el apóstol Pablo les enseñó esta verdadera doctrina de Cristo. ¿Qué más hemos aprendido? Bien, pues Pablo les dijo que tenemos que estar vigilantes para que nadie nos engañe por medio de estas inútiles filosofías y falacias, mentiras, doctrinas de demonios. Hay millones y millones de falsos pastores en esta cristiandad apostada que enseñan filosofías huecas, doctrinas de demonios. Filosofías inútiles, antibíblicas, están fundadas en tradiciones humanas, en cosas elementales del mundo, pero no están fundadas en la doctrina de Cristo. Por eso tenemos que estar vigilantes, para que nadie nos engañe con estas falsas doctrinas. Hemos aprendido también que Pablo, pues, dijo que en Cristo habita toda la plenitud de la naturaleza divina, un pasaje muy importante. Ahí no está diciendo Pablo que Cristo sea el Padre Celestial, ni que forme parte de una Trinidad, no. Dice que en él habita toda la plenitud de la naturaleza divina. Naturaleza divina, esa es la verdadera traducción. Una naturaleza divina que nosotros también vamos a recibir cuando Cristo venga y seamos resucitados. El apóstol Pedro, en segunda de Pedro, lo dijo bien claro, que Dios nos ha dado la promesa de ser hechos participantes de la naturaleza divina, nosotros los verdaderos cristianos. Y eso no significa que seremos igual al Padre Celestial, ni que formaremos parte de ninguna Trinidad. Simplemente que vamos a tener esa naturaleza divina que Dios nos ha prometido. Esa naturaleza divina que tiene el Señor Jesús, que tiene el Dios Padre, que tiene los ángeles, tiene la naturaleza divina. Y nosotros seremos hechos participantes de esa misma naturaleza divina cuando seamos glorificados, recibamos la inmortalidad. Estamos completos cuando estamos unidos a Cristo, dijo Pablo. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza, Él es el jefe de todo principado y potestad. Y además es el jefe de la iglesia, es la cabeza de la iglesia. Tiene autoridad sobre el cielo y la tierra, toda la potestad, y por encima de Cristo, evidentemente, está la autoridad suprema, el Dios supremo, que es el Padre Celestial, el Dios de Cristo. Cuando estamos en unión con el Señor Jesús, con el Mesías, pues hemos sido también circuncidados con circuncisión, pero con una circuncisión no hecha de mano, no es una circuncisión física. Cristo nos quitó de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión del Mesías. Cuando habla aquí de la circuncisión del Mesías, es la circuncisión que Cristo ha hecho con nosotros. Nos ha quitado ese cuerpo de muerte. Hemos muerto juntamente con Él en el bautismo, dijo Pablo. Recordad que el verdadero bautismo es en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Sumergimos en el agua que representa la muerte y hemos sido resucitados también juntamente con Él. La confianza que tenemos en este poder de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos. O sea, Cristo no se resucitó a sí mismo ni lo resucitó ninguna tercera persona divina. Lo resucitó el poder, la fuerza, el poder, la energía del Padre Celestial, es decir, su Espíritu, ¿de acuerdo? Lo resucitó el Dios Padre por medio de su Espíritu. Nosotros, que antes de creer en Jesús estábamos muertos, dice Pablo, en nuestros pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, pues Él nos dio vida juntamente con Cristo. Hemos resucitado, nosotros ya estamos resucitados espiritualmente. En el futuro, pues, vendrá la resurrección gloriosa, pero ya hemos resucitado espiritualmente juntamente con Él, cuando hemos creído en Jesús y cuando hemos sido bautizados en su nombre. Nos perdonó en todos nuestros pecados, estábamos muertos en los pecados y nos limpió de nuestros pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo cuando Cristo resucitó su cuerpo, es decir, su iglesia, hemos resucitado juntamente con Él y nos perdonó todos los pecados. Lo que hizo el Señor es cancelar ese documento de deuda, un documento de deuda que estaba en contra nuestra, que era contra nosotros, que nos condenaba a muerte. Por sus decretos nos era contrario. Y lo que hizo Cristo es quitarlo de en medio, clavándolo en el madero de tormento. Un documento de deuda. Ahí no está diciendo, por una parte, que la ley de Dios, la santa ley de Dios, dejó de existir o que fue clavada en el madero. Solo un auténtico subnormal podría decir que la ley de Dios, la santa ley de Dios, fue clavada en el madero y murió. Eso lo puede decir un retraso mental. Un falso cristiano descerebrado completamente. La ley de Dios está viva, sigue en vigencia y nos da el conocimiento del pecado, ¿de acuerdo? Nos condena porque es un ministerio de condenación y nos lleva a Cristo para recibir la justificación por la fe. Pero ese documento, había un documento de deuda porque estaba en contra nuestra. Ese documento, pues lo que hacía era ir contra nosotros, nos condenaba. Y ese documento de deuda, como dijo el apóstol Pablo, fue quitado de en medio, clavado en el madero de tormento. ¿De acuerdo? El documento de deuda no dice por ninguna parte la ley de Dios, la santa ley de Dios. Y lo que hizo Jesús en el madero es triunfar. Desarmó a todos estos principados y potestades, todos estos ángeles de Satanás, y dice que los exhibió públicamente y triunfando sobre ellos en el madero de tormento. La muerte de Jesús fue una victoria, un triunfo, no fue una derrota, no fue la derrota de Dios, como decía este engendro de Satanás llamado el Papa Bergoglio, hace años decía que la muerte de Cristo fue la derrota de Dios, la derrota de Dios y de Cristo. Una de las mayores blasfemias que los mayores hijos del diablo puedan enseñar. Aquí dijo bien claro el apóstol Pablo que Cristo triunfó sobre todos estos principados y potestades en el madero de tormento. Fue una victoria de Cristo sobre todas estas potestades maléficas, sobre todos estos principados y potestades. Por lo tanto, dijo el apóstol Pablo, por esta victoria de Cristo, que Él triunfó sobre todas estas principados y potestades, no tenemos que permitir que nadie nos condene por lo que comemos o por lo que bebemos. Nadie nos tiene que condenar, nadie nos tiene que juzgar por si, diciendo que no guardamos los días de fiesta, las fiestas hebreas, la luna nueva, los sábados, que nadie nos condene. Todas estas cosas, todas estas fiestas hebreas, los sábados, es simplemente, dijo Pablo, un esbozo de lo que tiene que venir. Estamos esperando un descanso futuro, cuando entremos en el reposo, cuando Cristo venga y seamos transformados, entraremos en el reposo. Y también vendrá un reposo a la tierra, el reposo milenial, cuando Cristo venga del cielo y gobierne, comience a gobernar todas las naciones, comenzará el séptimo milenio. Ese reposo, ese sábado que vendrá sobre el mundo entero. Por eso dice aquí Pablo que todo esto de guardar el día de reposo, las lunas nuevas, los días de fiesta, pues hebreos, pues es solamente un esquema, un esbozo de lo que habría de venir en el futuro. Y la realidad es el cuerpo del Mesías, es la iglesia de Cristo, que llevamos esta verdadera doctrina. Hemos aprendido también que no tenemos que dejar que nadie nos quite la recompensa, el premio que Cristo tiene reservado en los cielos para nosotros. Falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles que aparentan humildad, aparentemente parecen humildes, diciendo estos falsos apóstoles, ya existían en la época de Pablo, diciendo que nosotros que no damos culto a los ángeles. estos dan culto a los ángeles. Por ejemplo, la Iglesia Católica se da culto a los ángeles. Igual que se da culto a los llamados santos, entre comillas, pues igual aquí se dice que estos dan culto a los ángeles. Enseñan que tenemos que dar culto a los ángeles. Dicen que tienen visiones, esto ocurre mucho en el mundo pentecostal loco, satánico. Tenía una visión, Dios me ha hablado. Andan de forma arrogante y orgullosa con su mente carnal, así de simple. Son orgullosos, son carnales, falsos cristianos, falsas visiones que ellos inventan para engañar a la gente. Ellos no están unidos a la cabeza de la Iglesia, que es Cristo. Lo dijo bien claro el apóstol Pablo. No son verdaderos cristianos. Pero nosotros sí estamos unidos a la cabeza, al jefe de la Iglesia, que es Jesús. Y todo el cuerpo, que es la Iglesia, está alimentado con la verdadera doctrina y estamos unidos por medio de articulaciones y junturas, pues está creciendo en el conocimiento de Dios el Padre. ¿De acuerdo? Eso es el cuerpo de Cristo, esta es la verdadera Iglesia, que crece en el conocimiento de esta verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. Hemos aprendido también que si hemos muerto con Cristo, en cuanto a estas ordenanzas mundanas legalistas, pues no tenemos que someternos a sus preceptos, como si aún nosotros fuéramos del mundo. No, los legalistas no son verdaderos cristianos, no están unidos a Cristo. En esa época de Pablo, pues estos legalistas sometían a algunos con preceptos como por ejemplo, no uses esto, no gustes esto, ni siquiera toques esto, decían ellos, estos falsos maestros. Y todas esas cosas, dijo el apóstol Pablo, pues acaban en la corrupción, a base de usarlos según los preceptos y mandamientos de los hombres. Con esos mandamientos de hombres habían invalidado la palabra de Dios, con sus tradiciones, con sus mandamientos. Esos mandamientos y preceptos de hombres, que aparentemente pueden parecer buenos, porque tienen cierta apariencia de conocimiento, de temor a Dios, de humildad, de rigor con el cuerpo, de rigor, o sea, como de castigo. Sin embargo, todos esos preceptos, esos mandamientos de hombres, solamente sirven para dar satisfacción a la carne, no para dar satisfacción al espíritu, no para crecer espiritualmente, sino para dar satisfacción a la carne, dijo el apóstol Pablo. Así que cuidado con estos legalistas falsos cristianos. Y hasta aquí el resumen del capítulo 2 de Colosenses. Mañana entraremos a comentar el capítulo 3. De modo que una vez más, gracias a los aportes buenos que habéis enviado, los pocos hermanos que habéis enviado vuestros comentarios. Una lástima que el resto de los hermanos no hayan enviado nada, no quieran aportar. No vean este capítulo 3 de Colosenses, pues no lo vean, no lo vean interesante para ellos, no les ha llamado la atención ningún pasaje, una verdadera lástima que no quieran edificar a otros enviando sus comentarios. Pero bueno, da igual, al menos hay algunos hermanos valientes, hermanos que sí edifican a la Iglesia de Cristo, así que os doy las gracias por vuestras aportaciones. Nos despedimos, por tanto, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, como siempre digo, no de ningún falso Dios trino. Ahí no dijo el apóstol Pablo que Dios fuera Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fijaos cómo Pablo era absolutamente antitrinitario y antiunicitario. De Dios nuestro Padre, Dios es el Dios supremo es únicamente el Padre Celestial, el más grande de todos los dioses, es el Dios de Cristo. Y luego menciona al Señor Jesucristo, al segundo Dios. Y del Señor Jesucristo sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina. Hasta la próxima escuela.